Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y en este martes 28 de enero os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Cuando tienes a tu equipo clasificado arriba, no paras de ver el calendario y de hacer números. Cuando lo tienes abajo, más de lo mismo. Siempre fijando la vista en el calendario y sobre todo cuando la competición ha superado ya el Ecuador. Ese podría ser perfectamente el caso del Real Club Celta, antepenúltimo después de 21 jornadas disputadas, con esos ya conocidos 17 puntos que le sitúan a uno de la permanencia, a un punto de esos 18 que mantiene el cuarto por la cola, que es el Real Mallorca. Pero a lo que iba, viendo el calendario, claro que hay margen de error para el Real Club Celta, pero cada vez es menor y lo que urge es una reacción inmediata por parte de los hombres de Óscar García en Junyent. El calendario te dice, hay 17 partidos por disputar, de los cuales 9 serán a domicilio y 8, únicamente 8, en casa. ¿Cuántos puntos se necesitan? Pues entre 20 y 23, entre 37 y 40, para ser la próxima temporada de nuevo equipo de la primera división. Y viendo ese calendario, claro, te encuentras prácticamente de todo, desde rivales en casa y fuera, a los que te vas a enfrentar siendo equipos ahora mismo que representan en Europa al fútbol español, a la totalidad de rivales directos en la lucha por la permanencia, con la única excepción de la Sociedad Deportiva Eibar. Y el calendario te indica que la última jornada de Liga será en Cornellá ante el Real Club Deportivo Español. Que Dios, para entonces, nos coja a todos confesados.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española. Un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, en COPE, escuchas a Carlos Moreno, el Pulpo, poniendo las calles.
En la tarde de ayer surgía desde Argentina la noticia. El colombiano, el delantero colombiano Santos Borré, figura en la órbita del Real Club Celta como el principal objetivo para reforzar la delantera del conjunto vigués en este mercado de invierno, en una operación que sería a tres bandas, entre Celta, el jugador, y los dos clubs que comparten los derechos federativos de Santos Borré, Atlético de Madrid y River Plate. Eso, como digo, sucedía en la tarde de ayer, pero si esta mañana repasas los principales periódicos argentinos, te encuentras como respuesta a esta noticia la negativa frontal de River Plate a desprenderse en este mercado de invierno para nosotros, de verano para ellos, de su más importante activo goleador. Santos Borré es, con 10 goles, el principal referente en ataque para River Plate y para su técnico, el Muñeco Gallardo. Y están colocando todas las trabas posibles para que esta operación se pueda realizar. Un Santos Borré que, de fichar por el Celta, regresaría a España. Estuvo en el Atlético de Madrid, pero fundamentalmente donde se le pudo ver fue hace un par de años en el Villarreal. Y queremos conocer un poco las sensaciones que dejó cuando vistió la camiseta del submarino amarillo Santos Borré. COPE Castellón, Juan Igual, muy buenas tardes.
Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí, la verdad, Rafael Santos Borré fue futbolista del Villarreal una temporada. Recuerdo que llegó como cedido en el verano del 2016, cuando salió del club justo en esos días Marcelino García Toral, y llegó al banquillo alguien que también bien conocéis ahí, como Fran Escribá. Tuvo que afrontar en su primer partido la previa de la Liga de Campeones, recuerdo, ante el Mónaco, y la verdad es que no fue un futbolista que brillara mucho esa temporada en el Villarreal, sobre todo de cara a portería. Los números lo dicen claro, jugó 30 partidos tan solo metió 4 goles, y si bien es cierto que fue un futbolista que se dejaba la piel en cada partido, que luchaba mucho, que era muy movible, que caía bien a bandas, pero en cuanto a marcar goles no destacó ni mucho menos en el Villarreal, en un año que tampoco fue muy brillante para el submarino. Así que el recuerdo que nos queda de Rafael Santos Borré, a pesar de que ha triunfado en Argentina con River, ganando la Copa Libertadores, pero el recuerdo que tenemos de su paso por el Villarreal no fue ni mucho menos brillante como futbolista de la primera plantilla del submarino.
Pues habrá que aguardar lo que suceda, habrá que aguardar acontecimientos a lo que suceda con Santos Borré, un Celta que hoy ha vuelto al trabajo pensando ya en el partido del próximo sábado en Mestalla frente al Valencia. No hemos tenido suerte con la designación arbitral. Uno de los peores colegiados de primera división, el asturiano Pablo González Fuertes, será el encargado, abro comillas, de impartir justicia. Y un Celta que también ha sido noticia en estas últimas horas, pues por los diferentes movimientos de mercado, además de Santos Borré. Va a haber salidas, una inminente, entre hoy y mañana debe de oficializarse la salida de Pape Chey, con el que no cuenta por diversos motivos Óscar García Junyent. La liga inglesa podría ser el destino del hispano senegalés, que inicialmente había sido cedido hasta el próximo 30 de junio por el Olympique Lyonnais. Por cierto, la situación contraria se vive con Robert Mazan, el lateral eslovaco, cedido por el Celta al Tenerife, que quiere devolverlo de forma urgente al cuadro de Balaídos en este mercado de invierno, ya que no entra en los planes del conjunto canario. Y una más, el desplante al técnico de Pionesi, esto le va a suponer tener que pagar una multa disciplinaria por parte de la entidad, y el danés seguirá estando en la órbita, en la dinámica de trabajo diaria del Real Club Celta, un Real Club Celta cuyo uno de sus referentes le tengo al otro lado del teléfono. Su opinión siempre es valorada y respetada por lo mucho que significa para este club. Moncho Carrero, muy buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias.
¿Y lo que estás viendo te gusta poco, mucho, nada, teniendo como objetivo en el horizonte, como único objetivo, la salvación del equipo?
Hombre, yo lo que son situaciones creo que diferentes, cada caso es particular, ¿no? No sé lo que pasó con el tema de Pape Chey, pero bueno, cuando el club decide que lo mejor es que se vaya, pues yo creo que tuvo que haber algún pequeño problemilla, y si el chico no está a gusto en Vigo, lo mejor es que se vaya. El caso de Prinesisto es un caso que yo creo que hay que cortar de raíz. Sinceramente creo que la actuación de Óscar es para mí correcta. Un entrenador tiene que tener autoridad e imponer orden en el vestuario, y es lo que hizo en este caso. A lo mejor puede ser que no fuera el momento más idóneo pleno partido, pero bueno, eso depende de la personalidad del entrenador. Y ya digo, o sea, creo que son situaciones completamente diferentes. Yo creo que en este momento lo que necesita el equipo es una plena dedicación por parte de todos, ¿no? Yo creo que todos tenemos que aportar nuestro granito de arena. Por un lado, los jugadores en el terreno de juego. Sé que posiblemente estén en una situación que no contaban y que la presión le pueda a muchos jugadores. Creo que ellos en el terreno tienen que dar mucho más. El público, le pido una vez más, de que ya son muchas, y la verdad que creo que a veces nos pasamos pidiéndole al público cosas, pero bueno, creo que es fundamental también en este aspecto. Y creo que la otra parte es la directiva, ¿no? La directiva, si la situación que estamos teniendo, sobre todo por falta de un hombre gol arriba, creo que es la otra parte que debe involucrarse, y si es necesario gastar dinero tendremos que hacerlo, pero tener algún jugador importante para la plantilla.
Moncho, ha venido un central, ha venido un jugador para el medio campo. ¿Entiendes que la plantilla quedaría compensada con la llegada de un nuevo jugador, en este caso delantero?
Yo siempre dije que lo que hacía falta, viendo la marcha del equipo este año, era la columna vertebral del equipo. Un central, ya se trajo, un mediocentro defensivo, que además creo que eso es positivo, porque vimos el otro día acá y creo que apretaron un poquito sabiendo que tiene alguien detrás. Para mí fue el mejor partido que hizo durante el año. Para mí es fundamental un delantero con gol y que aparte que pueda ayudar a Iago Aspas y lo libere un poco de su posición tan apretada entre los centrales, y no sobraría, es más, yo creo que también es necesario un jugador de banda. Con estos cuatro fichajes yo creo que serían suficientes como para afrontar bien la segunda vuelta.
Lo digo sobre todo para los oyentes más jóvenes que nos puedan estar escuchando. Ahora mismo Moncho Carnero es una persona respetada, es una persona bonachón a más no poder, pero yo le he visto jugar y era un futbolista con jerarquía, que si tenía que coger del pecho por la camiseta a un jugador de su equipo para colocarlo en su sitio, lo hacía. Y yo te pregunto, ¿hay ese tipo de futbolista siempre necesario dentro del vestuario ahora mismo en el Celta? ¿Hay ese líder que se necesita para salir de esta situación?
Bueno, tanto no era, que no cogía a nadie por el pecho. Lo que sí me gustaba, pues, es tener un poco de jerarquía. Y sinceramente creo que en este momento, ya lo dije más de una vez, en el Celta no existe ese tipo de jugador. No sé si en estos nuevos fichajes que vienen ahora hay alguno que pueda tener ese carácter y sea incapaz de imponerse de manera pues coherente a sus compañeros. Y de momento para mí no existe. Tenemos algún jugador que en la plantilla podemos pensar que llega hasta ahí, pero para mí no tenemos ninguno, ¿no? Entonces, bueno, pues esperar que por lo menos como grupo todo funcione bien, que todos piensen y remen en la misma dirección, y a partir de ahí pues nos saquen del sitio donde estamos en este momento, ¿no? Que es un sitio muy preocupante.
Y que todos nosotros lo podamos ver. Querido Ramón, querido Moncho, un abrazo grande, amigo.
Muchísimas gracias por tus palabras.
15 horas y 41 minutos. Pausa y seguimos.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Son, como decía, las 15 horas ahora ya y 42 minutos. Se diluye el efecto Carlos Pouso en el Pontevedra después de que con la llegada del técnico vasco el equipo remontara, empezara a cosechar buenos resultados y se situara prácticamente dentro de la zona noble. Las últimas jornadas no han sido nada, pero que nada positivas para el cuadro granate, que se descuelga en la clasificación general dentro del grupo 1 de la segunda división B como consecuencia de acumular nada menos que 6 jornadas reñido con la victoria, 6 jornadas más la eliminación en la Copa del Rey. 30 puntos tiene el Pontevedra, que como digo viene de acumular 6 jornadas seguidas sin conocer la victoria, derrotado claramente el pasado domingo en Gijón, lo cual motivó el enfado de un Carlos Pouso, que después de 12 partidos como máximo responsable técnico del Pontevedra acumula 4 victorias, 3 empates y 5 derrotas. Desde la victoria frente al Rayo Majadahonda el 14 de diciembre del año pasado en Pasarón, el Pontevedra, insisto, no sabe lo que es ganar, y al igual que sucedía con el Real Club Celta, se necesita un golpe de timón para poder remontar el vuelo y que el conjunto granate esté más cerca de la zona alta que de esa temida zona baja, como apuntaba el pasado domingo el propio Carlos Pouso.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Más fútbol, en este caso fútbol que tiene que ver con la división de honor de juveniles, una clasificación que manda, que domina con mano de hierro el Real Club Celta. 19 jornadas disputadas y el líder, el equipo de Jorge Cuesta, que acumula 16 victorias, 3 partidos 16 victorias, 3 partidos empatado, ninguno perdido, 51 puntos, los tres últimos cosechados en el 5-2 del anterior fin de semana ante el Racing de Santander. Un Celta que tiene un margen de 2 puntos sobre el segundo clasificado, que es el Sporting de Gijón, en una categoría en donde nuestro otro representante de la provincia, como es el Balmiñor de Nigrán, está en una fenomenal racha de resultados que le han alejado de la zona baja de la tabla clasificatoria. El Balmiñor ahora mismo es, con 24 puntos, el décimo clasificado. Estamos intentando hablar con Álex Villar, con su máximo responsable técnico. Álex, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Menuda dinámica de resultados tan positiva estáis teniendo en estas últimas jornadas, afortunadamente.
Sí, sí, porque la verdad habíamos tocado fondo, estábamos ya metidos en el borde del descenso y bueno, pues en el mejor momento nos llega esa racha.
1-2, la última jornada en Ferrol ante el Racing, como decía, 24 puntos. Hombre, dispones ahí de un colchón no definitivo, pero sí para afrontar con cierta tranquilidad el tramo final de la competición, en donde la salvación pues va a estar, como siempre, ¿no? 30, 32, 33 puntos.
Sí, me imagino que la salvación estará por ahí siempre, con los empates, triples empates que hay en esta liga. Y sí, colchón, bueno, el año pasado estuvimos con 23 puntos un montón de tiempo. Aquí está el rabo todo. La verdad es que es muy complicado, pero bueno, sí que firmaría de antemano esta posición, sin duda, vamos.
Hombre, lo que sí yo observo, y en tu caso es además indiscutible, que todos los años te has colocado el rol de sufridor, porque el objetivo del Balmiñor, el primer objetivo y casi único, es lograr la permanencia, pero viendo la clasificación posiblemente estén en el lío equipos que no contaban con estar tan abajo, y eso no sé si es un factor favorable, por ejemplo, para Balmiñor.
Sí, exactamente. O sea, está metido el Hugo, está metido el Ferrol, que son equipos que no tienen mal equipo, que juegan bien, y por tradición el Hugo se lleva sin parar no sé cuánto tiempo. Es una situación muy extraña. No ayuda, está claro, pero bueno, también por encima estaban equipos que futbolísticamente yo no los veía en la clasificación que estaban. Yo creo que al final soy de los que piensa que al final la clasificación se pone a cada uno en su sitio. Yo creo que nosotros tenemos un equipo para no pasar a puntos y espero que así sea. El equipo lleva tiempo haciendo buen fútbol. Faltaban un poquito los resultados, pero llevábamos un tiempo ya haciendo muy buen fútbol.
Y la lectura, Álex, si te dejo, ¿cuál es? ¿Que este año quizás hay mayor igualdad o menor diferencia entre a partir del cuarto, tercer, cuarto, quinto puesto hasta el final que en otros años?
Yo creo que hay dos equipos muy destacados, que son Celta y Gijón, y los otros de arriba, los otros grandes, los veo un poquito más débiles. Yo al Oviedo, al Depor, al Racing de Santander, los veo... veo más sencillo que muchos equipos le hagamos daño, y como así está siendo, es la diferencia que veo, porque luego por abajo hay dos, tres equipos flojitos que le cuesta, pese que le va a costar desde el principio mantener la categoría, y el resto más o menos estamos en un nivel pues similar, pues unos un poquito mejor, otros un poquito peor, pero sí que noto esos tres de arriba, esos tres grandes que están pinchando más de lo normal, y no te asoballan, vas, juegas contra ellos y le plantas cara perfectamente.
Mister, que tengas un final de temporada plácido, que a lo mejor es mucho pedir, pero que se alcance cuanto antes la orilla para certificar una temporada más que Balmiñor seguirá siendo equipo de la División de Honor de Juveniles. Algo que yo creo nunca se ha valorado lo suficiente, porque por División de Honor han pasado y no están Areosa, Pontevedra, Porriño, Alondras, y vosotros, desde que habéis subido, ahí estáis. No os baja nadie de ese pedestal. Un abrazo.
Muchas gracias. Venga, un saludo.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
No hace muchas semanas hablaba con el presidente del Vigo Rías Baixas, hablo de ciclismo, hablaba con José Luis Chamorro acerca de la creación de un equipo sub-23 en ese Vigo Rías Baixas. Por el mismo motivo, tengo que mostrar mi satisfacción porque el pelotón gallego se refuerza o aumenta con la creación de otro equipo de cantera, con otro equipo sub-23 que va a ser dirigido, va a estar encabezado ese proyecto por la agrupación deportiva Punta Fondón. Presidente Quique Baz, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
Con el apoyo de la empresa Velofutur, con el patrocinio de Gesport, y dais un salto, hombre, iba a decir al vacío, dais un salto muy importante como club. Habíais ya acreditado vuestra capacidad organizadora en determinados eventos y ahora mismo queréis ser protagonistas del ciclismo de cantera o ayudar a ese protagonismo que el ciclismo de cantera en Galicia debería de tener.
Pues sí, señor, así es. Llevamos ya casi 10 años preparando eventos de ciclismo, relacionados con el ciclismo, el ciclocross en carretera, y ahora surgió esta oportunidad para este año 2020 y efectivamente, como tú lo has dicho, el objetivo principal es quitar chavales de cantera, chavales que quieran ser ciclistas, que quieran llegar a ser profesionales y darles esa salida, ese empujón.
Oye, ¿y cómo surge, Quique, esa opción?
Pues, nada, esto surge a través de Gesport, es decir, Gesport es una empresa valenciana especializada en ropa deportiva de ciclismo, de running y de triatlón, y contactan con nosotros porque hay una nueva gerencia que quiere darle un giro de 180 grados al equipo. Nosotros contactamos a través con varias empresas interesadas en patrocinar el proyecto, como fueron Velofutur y UTM, empresas de aquí, empresas de Galicia, que nos apoyaron y nos decidimos a dar este paso de la mano.
Oye, Quique, todo esto está muy bien, pero yo no quiero que un proyecto tan bonito me pueda ocultar la realidad del ciclismo. Yo te pregunto, se crea un equipo sub-23, ¿hay materia prima, hay el suficiente número de corredores de nivel para que pueda haber equipos de sub-23 y se puedan y que puedan competir y que puedan tener salida?
Bueno, esto no es como hace unos años que había niños que les gustaba el ciclismo, no había otras alternativas de ocio y había mucha más cantidad de ciclistas. Lógicamente, de la cantidad va saliendo la calidad. Pero indudablemente, sigue habiendo clubes trabajando muy bien la base, sigue habiendo clubes trabajando muy bien la cantera y sigue habiendo ciclistas en Galicia, que Galicia es una cuna del ciclismo en España, con posibilidades de llegar arriba. Y nosotros estamos aquí para ayudar. Indudablemente que sí.
La última, presidente. ¿Y qué calendario queréis afrontar? ¿Y desde cuándo? ¿Cuándo va a ser el debut de vuestro equipo sub-23?
Pues el calendario y el debut va a ser en la Copa de España, en la clásica de Tour de Barcelona, ahora en febrero, y haremos un calendario más importante nacional, la Copa de España, las vueltas más importantes. Esperamos poder estar en las vueltas autonómicas, como son Vuelta a Coruña y Vuelta a Galicia, y después también correremos en Francia, Bélgica y Portugal.
O sea, calendario internacional.
Sí, lógicamente, al estar acompañados de una empresa como Velofutur, el calendario, los materiales del equipo, todo es de calidad, todo es máxima calidad.
La mejor forma que te puedo despedir, querido presidente, es larga vida a este proyecto que acaba de ver la luz. Un abrazo muy fuerte, Quique Baz.
Igualmente, muchas gracias, estamos en contacto, un saludo, gracias.
Presidente del Punta Fondón, nuevo equipo del pelotón gallego sub-23.
Hay muchas formas de ver las cosas,
pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Fui una vez a Nueva York en una maratón que me lo pasé muy bien.
Momento de silencio, por favor, fuera música.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Lo dije la semana pasada, antes de viajar, el balance que obtuvo la selección gallega de lucha en sus diferentes modalidades olímpicas, después de haber participado en el Gran Premio Ciudad de Braga, ha sido el haber conseguido 18 medallas, 9 de oro, 6 de plata y 3 de bronce, competición para las categorías base, celebrada este pasado fin de semana en Braga. Buena cosecha de medallas en las que se traen para Galicia, nuestra selección con una importante representación del Club San Ignacio de Vigo.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Y de presidenta a presidente, de ciclismo a baloncesto. Presidente Beiro, presidente Chechu Beiro, presidente de Ibercon Sanfib. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
El presidente, el máximo mandatario de nuestro representante en la división de honor de básquet en silla de ruedas. Ahora mismo séptimos clasificados. No hay competición este próximo fin de semana. 11 partidos jugados, 4 victorias, 7 derrotas. Yo le decía a Chechu Beiro cuando cerrábamos esta entrevista, para mí el balance se me queda un poco corto, pero Beiro, que es de todo menos políticamente correcto, me decía que más o menos estamos donde deberíamos de estar.
Bueno, sí que es cierto, ¿no? Yo creo que ambas partes tenemos razón, ¿no? Si me preguntas a principio de temporada dónde deberíamos estar en la tabla, pues sexto, séptimos creo que es nuestro lugar. Si bien es cierto que con el transcurso de los partidos, pues la verdad que vemos que podríamos estar un poquito más arriba, ¿no? Se nos han escapado triunfos como el de este fin de semana por un punto y otro partido también que se nos escapó, pues fue el de Málaga. Bueno, quizá habiéndolo vivido, pues sí que mereceríamos o deberíamos estar más arriba, ¿no? Pero al final la tabla no miente y estamos pues donde deberíamos.
Marcadores apretados que en pocas ocasiones cayeron de vuestro lado, y en una clasificación tan igualada, haber ganado un partido más que se pudo haber ganado hubiera supuesto ascender un puesto en la tabla, haber ganado dos más que se pudieron haber ganado significaría ver ahora mismo en la quinta plaza a Ibercon Sanfib. Esa es la rabia interna que puedes tener, que ahora mismo con los mismos mimbres, a poco de que se hubieran podido gestionar mejor los últimos minutos o que la fortuna estuviera de vuestro lado, estaríamos hablando de una quinta, de una sexta plaza, de una cuarta plaza.
Sí, nos queda pena, ¿no? Sobre todo a la plantilla y sobre todo a César, ¿no? Que parece que al final es el que sufre día a día los entrenos, es el que sufre los partidos y la verdad que me apena más por él que por mí, ¿no? Al final, pues como te decía, estamos en una liga muy competitiva. Este año, pues da la casualidad que los 6 equipos que están por encima nuestra se han reforzado mucho y muy bien, porque los 6 van a participar en competición europea y muchos de ellos, como es Valladolid, Bilbao, pues lo van a hacer en su casa, que son organizadores de Copas de Europa, así que, bueno, era una liga, o este año era una liga complicada, ¿no? Máximo sabiendo que nosotros, pues los fichajes por los que optamos, pues eran gente muy joven, sin experiencia en la División de Honor Española, y era más un proyecto a medio plazo que un proyecto a este año, ¿no? Pero bueno, viendo los partidos, pues la verdad que nos queda ese mal sabor de boca de ver que podríamos estar un par de posiciones más arriba.
Oye, Chechu, aunque tenéis el patrocinio de Iberconsa, es cierto que ha habido una política de contención de gastos para hacer viable el equipo, y me dices, los 6 primeros se han reforzado mucho este año. ¿De dónde sale el dinero? ¿Hay mecenas o la gente está estirando más el brazo que la manga?
Bueno, yo creo que un poco de todo, ¿no? Sí que es cierto que hay equipos pues que vienen trabajando en los últimos años mucho y muy bien, como puede ser el caso de Bilbao, que al principio, pues hace 3-4 años, pues todo el mundo creíamos que era un proyecto mal sostenido, digamos, y al final pues nos han callado la boca a todos, ¿no? Es un proyecto que se está sosteniendo en el tiempo y año tras año están ahí. Al final hay equipos pues como Fundación Grupo Norte Valladolid, que tiene detrás una empresa que les, bueno, los patrocina muy bien y sus objetivos son otros. Bueno, al final yo creo que cada uno tiene sus objetivos, creo que todos a día de hoy estamos medianamente sostenidos dentro de nuestras posibilidades y al final pues cada uno está donde puedo, donde merece, ¿no? Sí que es cierto, pues bueno, que hay años, pues como nosotros hace 2 años, ¿no? Que sabes que vas a competir en Europa, sabes que vas a competir en tu casa y quizás pues estiras un poco más el presupuesto o apuestas por hacer una plantilla mejor y más larga y por la circunstancia de la temporada, ¿no? Pero bueno, yo creo que a día de hoy en España, en el baloncesto en sí, ya está gozando de buena salud. Los equipos, creo que estamos todos haciendo una contención de gastos importante y la verdad que están viniendo empresas que nos apoyan.
Chechu, que me quedo sin tiempo. Gracias por atender nuestra llamada, presidente. Un abrazo.
Abrazo a vosotros, como siempre, Antonio.
Que nos vamos, que están a punto de sonar las señales horarias de las 4 de la tarde. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. Mañana más, un saludo. Feliz sobremesa para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3.